Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, por supuesto, del niño costero que ya está aquí entre nosotros, de la situación en todo el país, de lluvias, deslizamientos. También, por supuesto, vamos a hablar del pleito en las alturas. Porque y Acuña se dicen de todo por el nuevo gabinete. Y Hernando de Soto también entra a decir, a mí me engañaron, los engañaron a todos y yo fui el primero. De todo esto va este programa que tiene preguntas del público. Hoy vamos a tener preguntas del público porque mañana tenemos un candidato presidencial muy especial. Y por supuesto vamos a tener a nuestros tres invitados habituales en Sin Guión Electoral. Pero antes de todo esto, lo primero es cumplir con la franja electoral. Muy bien, y vamos ahora sí con las menciones comerciales que nos corresponden hacer en este punto. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Terminadas todas nuestras obligaciones, vamos al contenido de nuestro programa. El gabinete de la señora Mireyes parece estar en algunos problemitas. Y vamos por el principio. Hernando de Soto ayer sacó el comunicado prometido, pero no exhibió la lista. Dijo que la iba a exhibir. Yo tenía mis dudas, pensé que sí lo haría, pero no exhibió la lista del gabinete, digamos, de lujo que él había convocado. Pero el titular de su comunicado es muy gracioso. ¿Qué pasó ayer? Se refiere a anteayer. Todos fuimos engañados y yo fui el primero. No, no, un momentito. Que a usted lo engañaron, sí, no tengo la menor duda, pero no todos fuimos engañados. O sea, para ser engañado, uno tiene que haber estado fuera del Perú los últimos 5 años. Las cosas que dice Hernando de Soto en su comunicado pueden ser ciertas. Lo que es inconsistente con la realidad es que recién se haya dado cuenta. A ver, lo que pasó fue la restauración en el poder, a ver, en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos. A ver, ¿cuál restauración? Si nunca se han ido. ¿Cuál restauración? Son los ministros que estuvieron con Geri. Dina se fue. Y también dejó viceministros y ministros que hoy están también en ese gabinete. No hay ninguna restauración, es la continuidad, ¿no? Lo que pasó es que ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado. No, 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 no. Ni el señor Geri, ni el señor Balcázar, ni la señora Boluarte han sido secuestrados. Han estado bien contentos donde están. Un secuestro implica algún nivel de resistencia al secuestrado, ¿no? En este caso, no hay. Y no hay porque son parte del Congreso, son producto de un régimen parlamentario que el Perú no tiene, pero que hemos adoptado desde que Dina Boluarte no convocó elecciones en el año 2022. Y ese régimen ha sido validado por un tribunal constitucional nombrado por este Congreso. Yo se los explico todos los días. Parece que el señor de Soto se acaba de dar cuenta, lo que me sorprende. Lo que pasó es que hemos sufrido una recaída. No, nunca hemos sufrido una recaída. Estamos en el mismo nivel terminal hace años. De una cuestión que nos permitía a todos ser soberanos, a que ahora el poder se irá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado. Los ministros no son responsables ante el electorado. Los ministros son responsables ante el presidente y ante el Congreso. Constitución. Lo que pasó es que quienes diseñaron un sistema electoral fragmentado en 38 pedazos, partidos políticos, que además de confundirnos hace imposible fiscalizarlos, son los mismos que han regresado al poder. regresado. ¿Cuándo se fueron? No se fueron nunca. Y acá hay una inconsistencia grave. Avanza País, la bancada de Avanza País, está en este Congreso y es parte del pacto que él denuncia porque él los llevó. Hernando de Soto pidió el voto en el año 2021, no pasó a segunda vuelta, pero sacó una muy buena votación. Y eso logró meter una bancada. Bancada que actualmente existe, va a la reelección con Williams a la cabeza. Esos son hijos de él. No se acuerda de que existen, claro, porque los partidos son coaliciones de independientes donde nadie se hace responsable de nada. Pero los actuales Avanza País son herederos de Hernando de Soto. Llegaron al Congreso con él, por el voto que él arrastró. ¿No es cierto? Y bueno, ¿no? Dice que lo que pasó es que las próximas elecciones no serán un acto de renovación del poder, sino la restauración de la corrupción. ¿Cuándo se ha ido la corrupción? Les recuerdo que la semana pasada sacaron a un presidente de la República, lo sacaron del poder hace una semana, por corrupto. Esa es la razón, ¿ah? El Congreso votó su censura por corrupto, por meter señoritas y darles contratos y por negociar, Dios sabe qué, con empresarios chinos que son proveedores del Estado peruano. Esa fue la razón por la que lo sacaron. ¿Cuál restauración? Nunca se han ido. A mí me sorprende que él se sorprenda. ¿No es cierto? Lo que pasó es que, como siempre, se ignoró que el problema no es que los peruanos sepamos elegir y votar con criterio, sino que los políticos de hoy día manejan el Estado con el pretexto de preservar tecnicismos y tradiciones jurídicas. Creen que elegir significa que puedan girar cheques en blanco. Por Dios. Muy bien. Y al final dice, lo que debe pasar ya no es si yo u otro ciudadano puede dar tranquilidad a través del gobierno. Ahora la responsabilidad recae en aquellos candidatos que quieren representar a 9 de cada 10 peruanos. Claro, por estos no, lo venimos diciendo hace meses. Ellos, en lugar de seguir insultando a sus opositores, se aboquen a competir demostrando que tienen los conocimientos necesarios para instaurar un sistema que impida la corrupción y la desinformación. La verdad que el comunicado no deja de ser pintoresco. Porque que haya sido engañado, que ha habido un momento en el cual iba a venir la claridad y ahora se ha restaurado el mal nunca se fue. Él iba a ser primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, de un congresista que lo han hecho presidente, el pacto mafioso que tenemos en el poder. Y acá viene algo muy divertido también, Renovación Popular, que obviamente no reconoce a Balcázar, promotores de la censura de Jerí. No pueden decir que no, ¿eh? Ellos lo votaron. Ellos en la izquierda, juntos, sí, fueron los abanderados de votarlo. Bien votado, pero en fin, abanderados de la salida de Jerí no reconocen a Balcázar. Y han sacado un comunicado ayer diciendo lo siguiente. No a la repartija de ministerios, no se pasen, ¿no? Ojo, López Aliaga había amenazado con denunciar constitucionalmente a Acuña. Acuña no puede ser denunciado constitucionalmente, como les expliqué ayer. Pero lo que están diciendo en este comunicado es que no le van a dar el voto de confianza al gabinete Mireyes porque es parte de una repartija en el poder. ¿Qué ellos han promovido? A ver, comunicado a pantalla completa, por favor. La bancada de Renovación Popular pone en conocimiento lo siguiente. Tal como lo señalamos, se confirma el pacto de la mafia. Están igual que de Soto. Ellos son el pacto de la mafia. Pero claro, están, y después entenderán por qué, vamos a ver una encuesta de Perú 21 publicada hoy, están desesperados por gritar al ladrón, corran, ahí está el ladrón. No funciona, pues. No funciona. López Aliaga está hace 3 años en campaña. Ha hecho todos los trucos posibles. ¿Ok? Y este último truco, es decir, los que están en el Congreso, ¿quiénes serán? No los conozco, no tengo idea. ¿Cómo habrán votado? Pues no sé. Pacto mafioso. Igual que de Soto. De Soto tiene una bancada, que se desentendió el partido, se peleó, bueno, perfecto, pero llegaron ahí por él. Y los congresistas de López Aliaga votan con el pacto mafioso en todos los terrenos. ¿O no? Todos los daños que se le han hecho al país en legislación procrimen están toditos de la mano. En destitución de personas honorables, toditos de la mano. En archivamiento de personas poco honorables, toditos de la mano. Yo se los he contado. Y siempre les decía, acuérdense de esto a la hora de votar. Bueno, está llegando esa hora, pues. Ponme el comunicado de nuevo, porque no hemos terminado con el comunicado, que es una delicia. Entonces, el comunicado dice que ha habido una repartija en el pacto del poder. El día de hoy ha quedado demostrado con APP, Perú Libre y demás partidos políticos, no dicen Fuerza Popular porque no se atreven, se reparten los presupuestos de los ministerios con sus cuotas de poder. Es la pura verdad que hay gente de APP o vinculada a APP y a Perú Libre en ese gabinete, que son cuotas anteriores que vienen desde Jería y no hicieron este escandalete. No hicieron este escandalete con Jerí, pero para nada. Álvarez, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, fue a pedir el voto de confianza y se lo dieron. Y son los mismos ministros, 7, y son los mismos viceministros, 5 creo que son viceministros, de una ministra de Dina, que nunca censuraron. ¿Cuál es la novedad? ¿No los conoce? Hace tiempo que están ahí. Ponme el comunicado grande porque este es un momento delicioso. La bancada de Renovación Popular anuncia que no otorgará el voto de confianza a un gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso. Vaya. Y evaluaremos presentar una moción de censura. Ajá. Van a censurar de nuevo a Balcázar. Muy bien. En caso se logre la censura, anunciamos que solicitaremos al Pleno del Congreso que la votación para la elección de quien reemplace al encargado de la presidencia sea de manera pública, a fin de que los peruanos puedan ver a quién elige cada bancada y los pueda hacer responsables de sus decisiones. ¿Qué es lo que está haciendo Renovación Popular? Como no tiene nada que proponerle al país, porque nadie puede recordar una idea a fuerza de Rafael López Aliaga, está poniendo la sucesión constitucional de la presidencia de la República como el tema de campaña. ¿Quién es presidente del Perú? Va a ser el tema de campaña. Ellos creían que les iba a rendir a... Ahora vamos a ver la encuesta de Ipsos. No les ha rendido nada. Pero López Aliaga no puede hablar de un pacto mafioso ajeno a Renovación Popular varias veces en un comunicado, cuando la palabra pacto mafioso ya venía, ¿no es cierto?, en nuestro argot político diario, discutiéndose, porque todos los partidos que están en el Congreso tienen una cuota de responsabilidad. Desde la izquierda de Perú Libre hasta la derecha de Renovación Popular. Lo que ha hecho este Congreso es consolidar una forma de gobierno que no está en nuestra Constitución, que se gestó en el quinquenio anterior y que se consolida en este. Forma de gobierno por la cual la presidencia de la República es irrelevante y gobierna un pacto parlamentario que nadie escogió para presidente de la República. Validado por un tribunal constitucional a la medida de los deseos de ese parlamento. En eso han contribuido todos los partidos políticos, todos, quedándose en el poder cuando debieron haber salido en el 2022, modificando la Constitución para crear un sistema bicameral, eliminando las PASO para ir con 38 partidos a una elección nacional. Todo eso es obra de este Congreso, de Acuña, de Cerrón, de Fujimori y de López Aliaga. Y de los herederos de Hernando de Soto también. Así que no se hagan los locos. Todos tienen un compromiso con la actual situación política caótica del Perú. Toditito el Congreso. Porque nadie los escogió para ejercer la función de poder ejecutivo. Nadie. Y ahí están. Primero con Dina Boluarte, luego con Gerí y luego con Balcázar. Y con el que venga. Este Congreso y el anterior ha aprobado que se puede tener 4 presidentes por quinquenio. Ese es el problema. El problema no es quién ocupa la presidencia. El problema hoy es el Congreso. Y el Congreso, si ustedes así lo desean, tiene que ser radicalmente reformado. Radicalmente reformado en un próximo quinquenio. Porque si no, vamos a terminar en una interrupción violenta de la democracia y en una asamblea constituyente. Ese es el devenir de los hechos. Así van a terminar. El pedido de confianza del gabinete de Denise Miralles se decidirá entre ruptura de la convivencia en el pacto. Claro, Rafael López Aliaga quiere que voten en contra porque él es un opositor. ¿Un opositor a qué? ¿A qué? Fuerza Popular y APP han dicho que lo van a pensar, que no están seguros. Va a casar a su hijito. Aunque, como dijo el otro día muy bien acá el congresista Bellido, nadie reconoce al bebé. Nadie quiere reconocer al bebé. Salvo los de Perú Libre, pero el resto, no. Nosotros no votamos por él. No. Nuestra candidata era María del Carmen Alba. ¿De dónde Balcázar va a sacar 64 votos? Bueno, esos 64 votos son los que le van a dar el voto de investidura al gabinete Miralles. Y en Renovación Popular lo saben. Saben perfectamente que no necesitan sus votos y que ellos pueden pasar a hacerse los graciositos. Porque además nadie les cree. ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a creer a López Aliaga que no es parte del pacto? Pues, con las leyes que han sacado. Acuña ayer decidió, que normalmente no le responde, ha decidido responderle, ¿no? Y ha dicho que López Aliaga es el candidato de la inestabilidad y que está desesperado. Acuña nos regaló algunos momentos en video y él los colgó en sus redes sociales. Entonces vamos a escucharlo, por favor.
El señor López Aliaga, el candidato de la inestabilidad. ¿Acaso no puede ganarse los votos caminando la calle? ¿Acaso sacando este tipo de comunicados va a ganar? No va a ganar, ya se dieron cuenta, está desesperado.
Algo sabía Acuña ayer de las encuestas, dice, no va a ganar, están desesperados. Y luego dijo algunas cosas más, por favor, adelante.
Sábado no me contestó, Sábado estaba en Trujillo, por si acaso. Yo lo llamé de nuevo y no me contestó. Y le voy a enseñar las llamadas, porque acá las cosas son claras, no hay muchas llamadas. La llamada del sábado, a las 10:39 de la noche. Por si acaso no lo llamaba para pedir ministerio, lo llamaba para felicitarlo. El día domingo no me contestó. Y como no me contestó, aquí está el... Yo lo voy a leer. Y por si acaso ahorita está en línea, te estaba llamando para agradecerte por haber aceptado ser el primer ministro. Con esto demuestras cuando te interesa nuestro país, todo mi apoyo. Un abrazo.
Muy bien. De Soto ha dicho que Acuña lo llamó decenas de veces. Y Acuña sacó su teléfono y dijo que fue para felicitarlo, esa es la noticia que tenemos nosotros también, para felicitarlo y no pedirle ningún cargo. Y mostró 2 llamadas y un WhatsApp. De Soto no ha mostrado nada. De repente esto de decenas puede ser una figura retórica, ¿ok? Pero que lo llamó, eso sí. Y que el otro no le contestó, no le contestó. Así estamos. Mientras todo esto sucede, ojo, la situación en el Perú es crítica. Y vamos paso a paso. Ayer la presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, y su gabinete, parte de su gabinete, fueron a Arequipa. Y en Arequipa Finalmente se firmó un decreto de urgencia que establece la emergencia en más de 700 distritos en todo el país, en 14 regiones. Muy bien, pero todo el mundo dijo, oiga, recién, ¿qué dijo la ministra? Justificó la demora porque el gobierno estuvo paralizado. Bueno, qué bueno que alguien lo reconozca. Esto es lo que pasa. Ahora, los alcaldes están bastante molestos, hay que decirlos en Arequipa, porque se les hizo ir a una reunión donde se les dio la palabra por 2 minutos a cada uno, los alcaldes distritales de la ciudad de Arequipa, Hunter, Paco Arpata, en fin, estaban todos, y les van a dar 100.000 soles a cada uno de emergencia, y ellos decían, ¿para hacer qué? ¿Qué puedo hacer con eso? Esta fue la queja ayer, por favor. 100.000 soles por distrito. Se han quejado todos, ¿ah? O sea, los llevaron al gobierno regional de Arequipa, ¿no? Les dejaron hablar 2 minutos a cada uno, el alcalde de Caima estaba furioso y con toda razón, dijeron, ¿qué es esto? Y no solamente, hay que decir, los alcaldes, ¿no? También estuvo la gente con letreros, esperó, por favor, el siguiente, esperó a el presidente Balcázar, ¿no es cierto?, diciéndole, oiga, necesitamos el apoyo hoy. El mercado Vía Continental es uno de los más afectados en la zona de Caima, ¿ya? Entonces, no necesitan el apoyo pasado mañana, lo necesitan hoy. ¿El apoyo qué es? Primero limpiar lo que se pueda limpiar, descolmatar lo que se pueda descolmatar, porque además sigue lloviendo. Y lo segundo es refugio y alimentación para las personas que se han quedado sin vivienda. Y esto es urgente. Los alcaldes se lo dijeron, no podemos esperar, porque va a seguir lloviendo. ¿Y saben por qué va a seguir lloviendo? Senami lo confirmó ayer. Inicio del fenómeno del Niño costero. Se adelantó. Habían pensado que este fenómeno empezaba en marzo y se prolongaba de una manera moderada hasta diciembre, que era lo que había dicho el EFEN, que es la Comisión Multisectoral encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Lo que ha dicho Senami ayer es que las condiciones ya están aquí. El día martes y ayer las temperaturas en Lima han sido altísimas. En martes rompieron todos los récords. Ayer hemos tenido una lluvia de verano en Lima, que no es habitual, pero esa lluvia de verano en Lima es, ¿no es cierto?, lluvia fuerte en Chosica, donde en algunos puntos se comenzó, ¿no es cierto?, a activar la quebrada y comenzaron a bajar los lodos y el agua que normalmente baja en estas épocas, pero con mayor fuerza. Ayer el río Rímac y el río Chillón han estado en umbral naranja, al filo de llegar a umbral rojo, que es una situación de emergencia. Y tenemos todo este drama nacional, que es lo que más nos preocupa, con este gabinete y con campaña electoral. Pésimo momento para un niño costero, pero el niño costero no avisa, no tiene cierto cronograma electoral, no tiene nada que decirnos. Las elecciones son en abril, por supuesto, normalmente ahí ya paró de llover, normalmente. Poco, llueve, pero poco. Y en este momento todas las represas del país están llenas, no se necesita más agua y lo que pasa es que ahora viene un niño costero, con el costo que eso significa. Y además porque los estamos teniendo cada vez más seguidos. El niño costero es un fenómeno que ocurre en el Perú, no es el niño global. Cuando tenemos un niño global, todo el Océano Pacífico se calienta, ¿ok? Toda la parte central del Océano Pacífico se calienta. Hoy lo que tenemos es el agua caliente en las costas de Piura y Tumbe, obviamente en Ecuador. Ese es el niño costero para nosotros que compartimos con Ecuador. Eso es lo que tenemos hoy. Y eso es lo que nos está diciendo el Senami que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con eso, con estas autoridades? Que han estado 10 minutos en Caima. No estamos pidiendo que se queden tampoco, ¿no? Pero que tomen decisiones ejecutivas que puedan paliar en algo la necesidad de la gente, porque va a ser mucha la necesidad y poca la organización. Ustedes recordarán el fenómeno del Niño Costero del 2017, que demandó una gran organización nacional. Y se palió y se atendió la emergencia, utilizando sobre todo material comprado para las Fuerzas Armadas en el quinquenio anterior, en el quinquenio de Humala. ¿Cómo está ese material hoy? ¿Puede ser desplegado? ¿Puede ayudar a la gente? ¿Las operaciones de rescate? Todo eso se tiene que desplegar. Claro, como dice la primera ministra, estamos paralizados. Tremendo. Vamos a ir en un minuto a más información sobre elecciones. Este programa, como ustedes saben, está dedicado al eje electoral. Pero creo que tengo un minuto todavía. No, ya no, ¿tengo que irme a la franja? No, tengo un minuto todavía. Tenemos una encuesta que ha publicado hoy día Perú 21. Como ustedes saben, la empresa Ipsos colabora con Perú 21 en las mediciones electorales. Y después de haber dicho todo lo que hemos dicho López Aliaga, bueno, como ustedes ven, él sí regresa a enero o regresa a lo que fue. Invirtió mucho, ¿no es cierto? Durante febrero subió 2 puntos y ha vuelto a bajar. Y el problema, cuando tú estás a fines de febrero en una campaña nacional peruana y comienzas a bajar, es que no te para nadie. Los que comienzan a subir, ¿ok? A eso les va bien. Y vemos que López Chau está quedando en tercer lugar en esta encuesta, ¿ok? Estamos hablando de tendencias. Keiko Fujimori también tiene un ligerísimo repunte si se considera desde enero. Estaba en 7, ahora está en 9. ¿Ok? Y Porky, que estaba en 10, regresa a 10. Con lo cual están empatados, están dentro del margen de error. No es un gran movimiento subir y bajar 2 puntos, de acuerdo, no es un gran movimiento. No es que esto cambia todo, no cambia todo. Pero, de nuevo, lo que importa es la tendencia. Y lo que tenemos además ahí es el reino de los enanos, ¿no? Siempre se los he comentado. Nosotros hemos tenido campañas presidenciales donde los punteros tenían 30%, 25%. Eso era lo normal. A esto no los quiere nadie, o los quiere poca gente. Pero habiendo tantos, la intención de voto ya se está perfilando. Lo que pasa es que con tantos nadie va a pasar del 10%. Ese es el problema. La legitimidad va a ser bajísima de quien sea elegido presidente en primera vuelta. Los dos que pasen en primera vuelta van a pasar con porcentajes mínimos. ¿Pasó en el 2021? Efectivamente, eso ya pasó en el 2021. Es el mismo fenómeno. Pero en el 2021, siempre les repito, no fue a votar el 30% de la población y votó nulo y blanco el 27% de la población. Entonces es como si tuvieras menos de la mitad del padrón votando. ¿Qué significa esto? Tenemos otro cuadrito, no sé si tenemos otro cuadro, ahí está, para que se vea mejor cómo están ahora. En primer lugar, y descendiendo, va López Aliaga. En segundo lugar y subiendo, va Keiko Fujimori. Pero López Chau mantiene con Acuña el segundo lugar y luego Carlos Álvarez, George Forsyth y José Williams van empatados, digamos, en el cuarto lugar. Y luego vienen el resto. Mario Vizcarra tiene una caída importante, está en 2, estuvo antes en 4 o en 5. Tenía un mejor performance de la que ha tenido en campaña. Después vamos a hablar de él. Pero acá la noticia es que nada parece moverse bruscamente, pero lentamente son malas noticias para López Aliaga. La gente no es tonta. Y hay que recordar algo. López Aliaga está en campaña hace 3 años. 3 años de campaña. Que la vía expresa sur, que los puentes, que Lima potencia mundial, que hambre cero, que los trenes. ¿no? Insulto, 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 insulta como bestia y sigue insultando, ¿no? Y ese es el resultado. Regresamos sobre las encuestas, pero ahora sí tenemos que cumplir con la franja electoral. Bien, y luego de la franja electoral tenemos que ir a un momento comercial.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Y tenemos una pausa comercial de Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y vamos a seguir hablando de elecciones. Regresemos un ratito, por favor, a los cuadros de Ipsos publicados para Perú 21 esta mañana. Regresemos, por favor, a eso. Esta es la situación hoy, ¿ok? Ipsos es una empresa de encuesta seria. Estas son las tendencias. Como ven, en enero del 2025, López Aliaga no tenía mucho. Y pega este salto hacia agosto del 2025. Ahí es donde más agresivo se pone, donde más insulta. Bueno, muy bien. Y ahí se mantiene. En realidad es casi una línea recta hasta febrero. Ahí sube a 12. Encantados. Encantados. Y pasa todo lo que ha pasado con Geví. Entonces, esta encuesta ya recoge la conducta de López Aliaga respecto a la presidencia de Geri y respecto a lo que Fuerza Popular, Keiko Fujimori y todos le dijeron una y otra vez: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te vas a perjudicar, eres un irresponsable. Parece ser que la mayoría de la gente que seguía a López Aliaga dijo: sí, pues es muy irresponsable. Mejor nos vamos con Keiko Fujimori. Lo que viene ahora va a ser una broncaza. Porque López Aliaga, reitero, está en campaña desde siempre, igual que Keiko. Keiko y él están en campaña desde siempre. Los demás no. López Chao, Carlos Álvarez, son nuevos. Y con esa ventaja los dos, esto es todo lo que pueden conseguir. Ustedes dirán, pero ¿les basta para segunda vuelta? Sí, les basta para segunda vuelta. Hoy. El asunto es que lo que marcan las encuestas hoy no es lo que va a pasar el 12 de abril. Y eso todos los peruanos lo sabemos. Normalmente los que están en las encuestas hoy no están en la segunda vuelta. Y ese es un pavor que tienen también los que están en Renovación Popular. Porque esa verdad también la conocemos todos los que hemos mirado estos procesos durante años. Los punteros nunca llegan. Se desgastan mucho y muy rápido. Y vaya que tienen razones para desgastarse, ¿eh? Hoy día La República publica un análisis de los evangélicos en Renovación Popular. ¿Saben cuántos pastores evangélicos lleva López Aliaga al Congreso? 16. 16. Yo no sé cuándo se volvió la religión mayoritaria en el Perú. Pastores, ¿eh? O sea, gente con poder dentro de las iglesias. Y de estos, 6 candidatos tienen denuncias policiales, y no cualquier denuncia. O sea, López Aliaga ha usado el cristianismo como parte de su campaña. ¿Ok? Como parte de su campaña. Y no sé si ustedes recuerdan los mandamientos o no, yo sí. El segundo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese es el problema. Y creo que hay un sector del electorado que comenzó a darse cuenta que esto no era muy cristiano. Sobre todo con el caso de la pastora Jáuregui, de Aguayo. Y también quiero creer que este leve descenso tiene que ver con posiciones que no son cristianas, que dicen ser, pero que son una falta permanente al segundo mandamiento, por lo menos de la forma en la que los católicos lo entendemos. ¿Qué más tenemos? Hay varias noticias electorales. La primera tiene que ver con Fernando Rospigliosi. Sí, Fernando Rospigliosi postula la reelección. ¿Okay? Está en un nivel de profunda agresividad en redes sociales. Obviamente es una persona que cambió todo lo que dijo antes por ser congresista o por ser candidato. Lo cambió, todo. Ustedes pueden ir al archivo, ¿no? Y encontrar declaraciones de Fernando Rospigliosi contra Keiko Fujimori feroces, ¿ah? Feroces. De vez en cuando se las recuerdan y se pone frenético, pero bueno, él es el que cambió. Cambió tanto que se metió a un proceso penal en curso, a una audiencia, y mientras estaba informando del caso Cayara, se metió a insultar a los jueces, a obligarlos a fallar como él quería. Eso es una infracción constitucional sin discusión, una violación del principio de separación de poderes. Pero, además de intimidar a los jueces, esto también tiene consecuencias penales. Y como vieron en el titular, ¿qué ha hecho el señor Tomás Aladino Gálvez? Rapidísimo, ¿eh? Al archivo. Al archivo. Acto público, ¿eh? Los hechos son públicos, no hay nada que investigar. Se metió a una audiencia y comenzó a intimidar y acosar y gritarle a los jueces que eran unos prevaricadores, que los iba a denunciar si es que no fallaban como él quería. Al archivo. Aquí no pasó nada. Ese es el fiscal de la Nación. ¿Así cree Fuerza Popular que va a sacar votos? Cuando todo lo que se está haciendo es para protegerse penalmente. Segunda nota importante electoral. Mario Vizcarra no está haciendo campaña en Lima, está en Washington. Está en Washington presentándose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación de salud de su hermano Martín Vizcarra. Y el abogado es Guido Crocciato, que es también abogado de Pedro Castillo. Y lo que han presentado es tanto el estado de salud como de Martín Vizcarra y el tratamiento que ha tenido en cárcel, como las condiciones de su juicio y lo que llama Mario Vizcarra una persecución política para impedirlo postular en unas elecciones donde hubiera barrido, según la gente de Perú Primero, cosa que Mario Vizcarra no está logrando. Que hayan atendido el requerimiento de Mario Vizcarra dice mucho, porque la comisión normalmente no atiende estos hechos. Uno va, te recibe un funcionario menor, dejas un escrito, pero eso es todo. No hay una audiencia, digamos, ¿no? En este caso sí ha habido una audiencia con participación de abogados, etcétera, para explicar la situación. Eso no cambia en nada, por ahora, la situación de Martín Vizcarra en penal, ni la situación de Mario Vizcarra como candidato presidencial. Eso queda exactamente igual. Pero más adelante, la comisión sí puede solicitar algún tipo de medida de protección. Sobre todo considerando, creo yo, el tema de salud. ¿Qué más? A Acuña. Miren ustedes. Ayer se viralizó en TikTok un video en el cual se ve a esta camioneta cuya placa fue verificada por Epicentro y en efecto pertenece, es de propiedad del señor César Acuña, de donde salían cajas de leche. ¿Ok? El tema es que, además, la señora que está sacando las cosas tiene el polo de la campaña, toda la indumentaria, etcétera, ¿no es cierto? Hay un problema grave para Vizcarra, porque la ley de organizaciones políticas, como él bien recuerda, le prohíbe dar dádivas a la gente. Hay unos montos muy chiquititos de lo que tú puedes entregar, ¿ok? Pero no puedes entregarles algo que sea significativo, creo que es más de 20 soles o más de 15 soles, porque ahí ya puedes arriesgarte a perder la candidatura. Cosa que ya le pasó a Vizcarra, a Acuña el 2016. El 2016, en una muy controvertida resolución del Jurado Nacional de Elecciones, lo sacaron de campaña por ofrecer y hacer un muro de contención en Chosica. No puede andar regalando plata ni cosas a la gente. Él ha dicho que en realidad esa es una operación propia de la campaña, que no le están dando nada a nadie, simplemente están vaciando unas cajas y que la gente que trabaja con él es muy profesional y sabe perfectamente lo que puede y lo que no puede hacer. El autor del video de TikTok lo ha borrado y no se ha podido determinar la localidad donde esto ha ocurrido, con lo cual seguir la denuncia es un poco difícil, la verdad, en este momento. Pero servirá para dejar constancia de que no pueden haber dádivas. Ojo. Muy bien, otra noticia electoral. Fernando Olivera está denunciando un presunto reglaje. Dice que lo han seguido unos motorizados en Trujillo, que este motorizado pudo ser identificado, que la policía dijo que no era de ellos, pero sí le han dicho que es del servicio de inteligencia. ¿Ok? Que sus, digamos, bases en Chiclayo le han confirmado que es un miembro del servicio de inteligencia. Y lo que está pidiendo es garantías. Por si acaso, simplemente lo avisa, ¿no? Y hay que saberlo. Yo creo que sería bien difícil, ¿no es cierto?, con este caótico gobierno que tenemos, un servicio de inteligencia que responda, digamos, al presidente de la República. Si están actuando de esta manera, están por la libre. Y eso es mucho más peligroso porque no tienen ningún control. Ojo. Y finalmente, le fue mal a Keiko ayer en Pichanaki. ¿Qué pasó? Se fue a la selva, estuvo en el Perené, ¿no es cierto? Bien contenta, en la selva de Junín. No, todo iba bien hasta que la gente la vio y le fue mal. Mal. Tuvieron que suspender todo el meeting y fueron agredidos. Lo cual está, hay que decirlo, muy mal. Población de Pichanaki, si no les gusta Keiko Fujimori, están en todo su derecho. No vayan al meeting. Pero a lo que no tienen derecho es a tirar piedras. ¿Ah? Eso está muy mal. Muy mal. Ahí tenemos algunas imágenes de Jóvenes Unidos Perú que las han colgado. Y sí, pues ahí está la gente parada, gritando, tirando piedras. Muy mal. Hay una persona que parece de seguridad que se muere de la risa y no hace nada. Miren, reitero, la población de Pichanaki puede tener todo el derecho, ¿no es cierto?, a no darle la bienvenida a esa candidata o cualquier otro. Simplemente no participas, no vas, no eres parte. No te gusta, bueno. Pero tirar piedras no. O sea, hay reglas. Hay cosas que no se pueden hacer. Ya le tiraron un globazo de agua, más que suficiente. No debe hacerse tampoco a nadie. A nadie. ¿Ok? Pero en la presencia de Keiko Fujimori no puede enardecer así a la gente al punto de que pierdan todo viso de civilización. ¿Ok? Vamos a la franja electoral, que ya nos toca, y regresamos con preguntas de ustedes. Muy bien, y ahora vamos con nuestro segmento favorito, preguntas del público. Me imagino que tienen mucho que preguntar. Así que vamos, vamos con los temas que ustedes quieran plantear. Y como siempre les digo, contesto lo que sé y lo que no sé, no lo puedo contestar. El señor Casalino, excelente programa. Pregunta, doctora, para esos desastres naturales, ¿no se supone que para eso están los gobernadores como primera línea de acción? Los gobernadores, los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales. Esa es la primera línea de acción. Pero, si bien tienen la competencia para actuar, sus recursos son limitados. Es decir, los presupuestos de contingencia a nivel local son muy limitados. Por eso es que tiene que entrar el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque ahí es donde se despliega el sistema. Y hay diferentes formas de trabajar esto. Algunas cosas se trabajan desde el Ministerio de Transportes o el Ministerio de Vivienda, porque, digamos, si son obras que ya estaban en marcha o tienen que terminarse de hacer o se tienen que proteger porque puede haber un daño mayor, ahí entran los ministerios. Hay obras regionales, que es ahí donde entran los gobernadores, y hay obras estrictamente locales. ¿Okay? Muchas veces de lo que se trata es de traer un caterpillar, una maquinaria, ¿no es cierto?, para mover rocas y barro, y la misma gente entra y, ¿no es cierto?, despeja una vía. A veces es una, digamos, una movilización muchísimo más compleja y más grande. Luego depende de la afectación. O sea, si hay una afectación a infraestructura de carácter nacional, digamos, no sé, la Panamericana Sur, Norte, ahí tiene que entrar el gobierno central, porque la vía es de responsabilidad del gobierno central. Si hay una afectación a una carretera regional o a un camino distrital, los que van a entrar son cada uno de ellos. Aunque parezca mentira, en el Estado está todo muy bien ordenado. Lo que pasa es lo siguiente, y lo vemos cuando invitamos a algunos candidatos también. Cuando no te funciona el distrital, te vas al regional, y cuando no te funciona el regional, te vas al nacional. Y el problema es que como el distrital y el provincial y el regional no funcionan, todos se van al nacional. Por eso es que tenemos alcaldes desfilando en ministerios en Lima, de la mano de congresistas, y esa es una corruptela anunciada. Es una corruptela anunciada. Claro, porque el que está en la porción más pequeña del territorio quiere que le resuelvan el problema. No se lo resuelve la provincial, no se lo resuelve el gobernador, porque es de otro partido, porque me detesta, porque es un incompetente o es un ladrón. Me voy al gobierno nacional. Ese es el problema. Y el otro es que los presupuestos, reitero, de contingencia que hay son muy limitados, son muy pequeños. Esos 100.000 soles que le van a dar a cada alcalde en Arequipa para arreglar lo inmediato, lo inminente, se van a acabar rápido, pero esos 100.000 soles no los tiene la municipalidad provincial para repartirlos, ni menos el gobernador. Los tienen que salir del gobierno central. Tienen que ser un crédito especial para atender estas emergencias. Entonces, es bastante más complicado cuando las cosas no funcionan en los niveles más bajos. Miren, lo mismo pasa en salud. Si tú pudieras, con una muy buena aposta, resolver problemas, nadie iría a los hospitales. El 80% se quedaría en la aposta. Pero si la aposta no resuelve, te vas al más grandecito. Y si el más grandecito no te resuelve, te vas al más grandato de todo. Con lo cual, saturas donde no debes saturar. Es un sistema mal diseñado. Y el sistema de decisiones, lamentablemente, está muy mal diseñado. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. Esta pregunta le hice a Jaime Chincha. Ay, mi Jaime. Si tendría que escoger entre este Congreso y el que disolvió Vizcarra, ¿cuál escogería? Miren, cada uno tiene sus, como dicen, sus particularidades, ¿no? Creo que el que disolvió Vizcarra era peor. Era mucho peor, porque ahí el fujimorismo entró con 73 congresistas y tenían la oportunidad de hacer el bien. Tuvieron la gran oportunidad de hacer el bien y transformar el país. Porque, pero Pablo Kuczynski no era un enemigo ideológico de Keiko Fujimori. En absoluto, pero en absoluto. Y lo único que hicieron fue atacar y atacar y atacar a Pedro Pablo Kuczynski hasta que no le quedó más remedio que renunciar. Lo hostilizaron. A él sí lo tuvieron de rehén y nos tuvieron a todos los peruanos y desde ahí no paró. Y esa conducta de ese Congreso mayoría fujimorista es la génesis de la tragedia que estamos viviendo hoy. Keiko siempre dice, pero si yo solo tengo 20 congresistas, claro, pero en el quinquenio pasado sembraste las bases de lo que hoy estamos padeciendo. Toda esta, desacreditación de la figura presidencial es sobre Keiko Fujimori. Como ella no puede serlo, lo destruye. Y lo destruye a través de su fuerza política. Entonces yo creo que el que disolvió a Vizcarra fue peor por eso. Este no tuvo esa oportunidad de hacer el bien. Desde entrada, Perú Libre tenía 37 congresistas, que fueron una pésima noticia para la economía y la inversión privada creció cero el 2021 y el 2022. Cero. Hoy se está creciendo al margen de lo que pasa. El daño que le hizo a la economía este Congreso es más grande que el que hizo el Congreso de Keiko. Pero el Congreso de Keiko tenía la oportunidad para hacer que hoy, que los precios de los minerales están en el cielo, no creciéramos a 3%, sino a 6 o 7%. Y no quisieron. Y no quisieron. Y esa es la verdad. Hemos podido ser otro país. Y desde que entraron, este Congreso, su único fin es durar. Durar, cobrar y hacerse ricos. Nada más. Y a veces, les digo, cuando yo entrevisto candidatos, tengo la sensación de que el Congreso es una agencia de empleos a donde vas sin mucho requisito, si es que te sacas la tinca electoral. Por eso, por el amor de Dios, escojan bien. Yo los veo muy preocupados por los candidatos presidenciales. Tenemos que ocuparnos del Senado. Ahí nos jugamos la vida como país. Porque si no, yo les puedo decir que, visto los resultados, probablemente el presidente que entre dure menos de un año. De verdad. Y el Congreso siga gobernando con los mismos, si es que ustedes los escogen. Tal vez con algunos más por ahí, pero con lo mismo, básicamente. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, doctora. Quisiera saber su opinión sobre el caso de la muerte de la deportista Lisette Marzano. Muchas gracias. Una tragedia, por supuesto. Una tragedia terrible, ¿no? Miren, no hay nada que consuele a una familia que ha perdido abruptamente a un miembro de su familia. Es lo peor que hay, porque no es una enfermedad, no es algo que tú tengas que prepararte, ¿no? Una persona está sana, está fuerte, es deportista, es feliz, tiene una vida maravillosa y de un momento a otro pierde la vida. No hay nada que compense, no hay nada que justifique, no hay. Pero, obviamente, tenemos la justicia. La justicia trata de darle a cada quien lo que merece y quien hace un daño tiene que responder por el daño que ha hecho. Dicho todo esto, quiero decir dos cosas más. En el Perú hay 3.500 personas en promedio al año fallecidas por accidentes de tránsito. 3.500, muchas de las cuales son atropellos, peatones. Ojalá le diéramos a todas ellas la misma cobertura y discutiéramos el problema de fondo. ¿Qué hacemos para reducir el número de atropellos en el Perú? Pero lamentablemente el morbo prima. Y acá en este caso la cobertura periodística, esto no es culpa de la víctima ni de su familia, la cobertura periodística creo yo está siendo exageradamente morbosa. Porque claro, está involucrada una presentadora de televisión, está involucrada, personas del la farándula, de los realities, creo, o algo así. Entonces, claro, hasta los programas de farándula cubren esto porque hay morbo, pues. Yo, lamentablemente, estoy dedicada a la campaña electoral. Y dos cosas más. No hay nada más, créanme, doloroso que explicarle a una familia que está en un duelo que esa justicia que reclama tiene reglas. Y lamentablemente, explicarle a una familia que hay algo llamado homicidio culposo, para una familia que acaba de perder a alguien, es irracional. Simplemente no lo entienden. Pero nuestro sistema penal distingue claramente dos cosas. Matar con intención y matar sin intención. Cuando tú matas con intención, las penas son muy grandes. Cuando matas sin intención, las penas son pequeñas. Y la víctima dice, pero si el resultado es el mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser esto justo? Es muy difícil de explicar. Algo más. En nuestro Código Penal hay algo llamado excusa absolutoria. ¿Ok? Tiene que ver con el encubrimiento. Cuando una persona tiene un vínculo directo con quien comete un delito y le ofrece algún tipo de protección porque está huyendo, no es pasible de sanción penal. Está en el Código Penal. Ustedes dirán, pero eso es una inmoralidad. Lo es. Pero se llama excusa absolutoria y se ha aplicado consistentemente por la Corte Suprema muchísimas veces en el Perú. Entonces sí, hay una sensación de enorme injusticia. Y yo no hago policiales. Entonces por eso no he tenido tiempo de meterme en este caso, porque estoy en la campaña electoral y acá en la República tengo colegas que lo están haciendo estupendamente bien. Creo que pueden ver a Manuela Camacho, que está haciendo una cobertura muy completa, y también Juliana Oxenrod, que está haciendo coberturas muy completas del tema. Pero, como les digo, ojalá pudiéramos discutir un problema de política pública. Porque atropellan gente todos los días. Todos los días. ¿Qué es lo que hacemos para que esto no suceda? Porque un accidente es marginal, pero esto no es marginal. Estamos hablando de 3.500 personas muertas en accidentes de tránsito todos los años en el Perú. Ojo. Siguiente pregunta, por favor. Maestra, me hace gracia cuando me dice este señor maestra. ¿Cree que censurar a Jerir realmente fue buena idea? No había nadie mejor que considerar los votos, pero sí peores, al final eso tenemos. Mire, Jerir lamentablemente creyó que había llegado a ese puesto por sus méritos. Ese es un error, espero que Balcázar no crea eso. Y que Dina tampoco haya... Dina probablemente también lo creyó, ¿no? Y ese es un problema muy grave porque comenzó a tener una conducta ilícita, pero que fue detenida y que el Congreso pudo detener. Entonces yo sí creo que no quedaba otra. Culpa del Congreso de haberlo nombrado. Culpa de él de haberse creído que había llegado por su mérito y finalmente sí se resolvió el problema. Pero tenía que poner una persona que generara algún nivel, ¿no es cierto?, de consenso entre ellos, por lo menos. Pero hacer eso en un contexto electoral es muy difícil porque todos quieren sacar su tajada. Unos quieren sacar su tajada en el Ejecutivo y otros quieren sacar su tajada electoral diciéndoles a ustedes que son de oposición cuando nunca lo han sido. Lo cual todo es sumamente complicado. Muy bien, franja electoral y volvemos. Muy bien, y antes de empezar con Sin Guión Electoral, tenemos que despedir este bloque con los auspicios. Y empezamos con Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. EDIPESA. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En EDIPESA encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. EDIPESA, impulsando la industria a nivel nacional.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.